Libro de Esdras, capítulo 9. Esdras, capítulo 9. Semana tras semana hemos aprendido mucho sobre Esdras. Vamos a verlo agonizando en oración sobre el pecado del pueblo. Si llegaba bien de su viaje desde Babilonia, con todos sanos y salvos, y sin perder nada de los tesoros grandes que estaban llevando. Y tenemos que recordar que Esdras vino no solamente como un religioso poderoso, sino que también vino con poderes grandes del Estado. El emperador de Persia le daba un gran documento que vimos en un capítulo anterior, en Esdras 7:25. Y es relevante el mensaje de hoy. Y tú, Esdras, el emperador hablando, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernan a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea muerte, a destierro, echarlo del pueblo, a pena de multa o prisión. En fin, Esdras tenía gran poder y autoridad, pero como veremos en el capítulo de hoy, no era el tono de su corazón estar muy duro con la santa ley de Dios. Pero cuando viene el momento de implementar las reformas, no le va a faltar nada de autoridad. Esto fue la postura del emperador, pero también movido por la providencia de Dios. Porque Dios sabía, viendo toda la trayectoria del nuevo pueblo en Jerusalén, que una reforma sería necesaria. Bueno, ahora viene el gran golpe en versículo 1. Acabadas estas cosas, ¿qué cosas? Las cosas del capítulo anterior, entregando todo el oro, la plata, estableciéndose. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. No tenemos muchos detalles sobre esto, si era simplemente casarse o participar en idolatría. Y es posible que Esdras ha escuchado algo de esto, pero seguramente no se sabía la magnitud de la contaminación que iba a encontrar. Sabemos que Sansón, que era un gran libro de jueces, se caía en el pecado de buscar su esposa fuera del pacto. Y sabemos que Salomón hizo el mismo, pero con muchas mujeres paganas que sembraban las semillas del cautiverio, pero ahora estaba empezando otra vez con gran fuerza en el nuevo pueblo. Y Salomón, con todas sus esposas, traía idolatría y era formalmente establecida en el pueblo. Esta es una de las tácticas más eficaces del diablo para contaminar lo que podemos llamar la raza santa. Y la raza santa no era solamente descendientes de Abraham, sino que habían otras como Rahab, que era ramera, prostituta, pero vino a la fe, o Ruth, la moabita. Pero veremos en la santa ley de Dios, había necesidad de separación. Otra vez uno, con el versículo 2 también. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fariseos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo es el mismo de la raza santa, unas traducciones dice aquí linaje santos, otras dice la raza santa, ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Esto era el colmo. Si hubiera sido solamente el pecado de unas personas no muy reconocidas, sería a lo mejor más fácil de corregir. Pero como en el caso de Sansón o de Salomón, cuando la putrefacción estaba en el liderazgo, entonces todo el mundo pudiera ser más tentado. 3. Cuando oí esto, es Esdras hablando, cuando oí esto rasqué mi vestido y mi manto, arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en el extremo. Otros pudieran pensar, pues, ¿qué es la gran cosa? No es para tanto. Pero sí, era para tanto. Esta fue la reacción de un gran hombre de Dios. Y siendo un escriba que pasaba gran parte de su vida en la palabra, Esdras entendía el peligro enorme de jugar con lo que llamamos ya el yugo desigual. Y Dios estaba muy específico sobre esto, ese gran pecado en su santa ley. Por ejemplo, en Deuteronomio 7:1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al heteo, al gergeseo, al amorreo, al cananeo, al fariseo, al heveo, al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y la hayas derrotado, las destruirás de todo. Esa gente ni deben de existir. No cumplieron el proyecto. Las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Dios hasta da la razón. Dios no tenía que dar razones por sus leyes, pero daba la razón. Iban a desviar de la santidad. Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Una buena promesa. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Y tenemos que recordar la manera en que Acab, rey de Israel, tomaba la miserable Jezabel para su esposa, como estudiamos aquí en los viernes, contaminando más y más las 10 tribus del norte y llevándolas finalmente a su ruina. Con todas estas historias en su mente, Esdras sabía que esto pudiera ser el principio de una nueva gran ruina del pueblo de Dios. También en la ley de los reyes recibieron su amonestación. Y era importante para todo el liderazgo. Deuteronomio 17:14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente podrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, porque son una raza santa. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no amontonará para sí caballos, que hizo Salomón. No hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Salomón tomaba a su esposa de ahí. Porque Jehová os ha dicho, no volvéis nunca por ese camino. Y Salomón, como un muy sabio, a lo mejor pensaba, bueno, yo sé lo que dice la palabra, pero yo lo puedo manejar, como muchos piensan hoy día. No tomará para sí muchas mujeres, exactamente lo que pasaba con Salomón, para que su corazón no se desvía, ni plata ni oro amontonará en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley. El rey tenía que también ser escriba del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y le hará en él todos los días de su vida. A lo mejor Salomón pensaba, ya lo sé todo. No necesito revisar esto. Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Y todo esto estaba pasando por la mente de Esdras. Esdras tenía gran parte de la Biblia memorizada. Y por lo tanto se sentía como que estaba cayendo en un gran catástrofe empezando su tiempo en Jerusalén. Es que el deseo de Dios era siempre muy claro. Dios deseaba y desea ahora una raza santa, que pasaría la santidad a sus hijos, para estar bendecidos generación tras generación. Pero el diablo tenía todo esto bajo gran ataque, como lo tiene también en el día de hoy. 3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel. No todo el pueblo estaba contaminado. Había gente que tenían respeto por la palabra. Y se me juntaron todos los que temían la palabra del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Parece como que los príncipes, los que aún temían a Dios, ya estaban tratando de corregir esto antes. Pero con tantos líderes participando, casándose con mujeres paganas y hasta uniendo sus hijos con las tales, no lograron nada de reforma. Pero con la llegada de Esdras, ya estaban esperando algo de una santa reforma. Pero por lo menos habían aún muchos que no eran contaminados y vinieron alrededor de Esdras para ver lo que iba a decir o lo que iba a hacer. Dice en Isaías 66:2, Dios hablando, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. No habían muchos que temblaban a la palabra de Dios en aquel entonces, como no hay muchos en nuestro tiempo. Dios estaba con los que temblaban a su palabra. Pero para temblar por la palabra de Dios tienes que primeramente conocerla y amarla. Ahora vamos a ver la reacción de un gran hombre de Dios que tiene el poder del Estado, pero no era el momento de emplearlo. 5. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción. Estaba todo el día ahí angustiado. Pero ahora había un sacrificio, se empezó a levantarse. Me levanté de mi aflicción y habiendo rascado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Cuando dice sobre su cabeza, no es como que se tenían un dedo de su pie en el pecado. No, estaban cubiertos en el pecado. Y estaba orando con toda sinceridad, pero al mismo tiempo había muchos mirándole, escuchándole. Es que una nueva reforma ya estaba empezando por el poder de esa gran oración del justo. Un justo que dijo nuestras iniquidades, como que él era uno de los culpables y no era culpable. Como Daniel cuando él se oraba por su pueblo en gran intercesión, como que él también era culpable, aunque no era. 7. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Ese hombre no ofrece pretexto ni excusas, sino que se habla como uno que entiende las grandes consecuencias del pecado por un pueblo pecando. No estaba diciendo nada para justificar el catástrofe. Pero con el sacrificio de la tarde, delante de sus ojos, con la sangre saliendo del animal, se pudo ver en su mente espiritual algo del gran Mesías que iba a venir. Esdras sabía suficiente sobre las Escrituras para saber que el Cristo iba a venir en unos siglos. Y viendo el sacrificio, se pudo sacar algo de esperanza de la expiación anunciada por él, que apuntaba al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y esto, como en el caso de nosotros, era su única esperanza. 8. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová, nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Parece que está orando y predicando al mismo tiempo. ¿Qué es legítimo para él? Aquí Esdras expresaba su gratitud de que Dios ha sido misericordioso con su pueblo, que ni merecía nada de su bondad. Pero ahora, ¿cómo es posible que estaban entrando otra vez en la peor forma de rebelión? Como que estaban escupiendo en la cara de Dios. Y recuerde que muchos estaban escuchando todo esto. Y la gran reforma ya estaba empezando entre ellos. 9. Porque siervos somos, mas de nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Cuando dice siervos aquí, es el mismo decir que estamos esclavos. Y esto es lo que merecían. Con sus rebeliones de antes, la libertad es un beneficio que se puede perder, como nosotros en este país podemos aprender, si no hay algo de reforma aquí. Otros dirían que ya estamos perdiendo nuestras libertades aquí. Por la inflación se roban la libertad de mantener tu riqueza. 10. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, y ahora él puede recitar desde su memoria, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es. Y cuando dice inmunda, son tierras sucias, sumamente sucias, hablando espiritualmente. Es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones por las abominaciones que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejáis por heredad a vuestros hijos para siempre. La razón en este momento de su debilidad, de su dependencia del rey de Persia, la razón de su sufrimiento en Babilonia era precisamente por esto, mezclándose con los pueblos sucios. Esdras tenía toda esa escritura en su memoria y los demás ahora pudieron sentir por esa oración que la situación era verdaderamente grave, digno de enormes lamentaciones y arrepentimientos. La reforma estaba aquí literalmente empezando. 13. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, el castigo era mucho menos de lo que merecían, y nos diste remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometan estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Esto sería justo, una aniquilación total sería justo, y Esdras lo sabía. Pero viendo el sacrificio de la tarde, ahí en el templo, mirando su humo subiendo, se pudo sentir algo de esperanza en Cristo Jesús, como tú y como yo. Último verso, 15. Oh Jehová de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Esta es una oración famosa e interesante también, porque Esdras realmente no estaba pidiendo nada, sino simplemente reconociendo la magnitud del desastre y poniendo todo en las manos de Dios para hacer lo que él decidiera. Pero Esdras tenía suficiente conocimiento de su Dios que amaba tanto, que se esperaba algo de reforma y algo de futuro. Conclusión. Bueno, tenemos un capítulo más de Esdras después de esto, en que estos malos matrimonios no van a sobrevivir. Se van a separar, van a tener divorcio. Y tenemos que considerar unos puntos de doctrina cerrando para no caer en una confusión. En el Nuevo Testamento podemos ver matrimonios con incrédulos que pueden permanecer. ¿Cómo es posible? 1 Corintios 7:13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Interesantes. Que por tener solamente un padre o madre creyente, los hijos eran considerados en un sentido santos, parte de la raza santa. Continuando ahí en Corintios. Pero si el incrédulo se separa, sepárase. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Si el incrédulo dice, yo no puedo vivir con esta aleluya y se va, pues que se vaya. Sepárase, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llama Dios. Porque se va, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero el caso aquí es un poco diferente, o se puede decir muy diferente del caso en Esdras. Esto aquí no es una situación en que el cristiano se casaba con un incrédulo, sino que, empezando, los dos eran incrédulos. Pero uno vino a la fe y tal vez Dios iba a salvar la otra persona, de la pareja también. Pero casándose, el creyente solamente se puede casarse con otro creyente. No olvide que Dios está levantando una raza santa. 1 Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, y no es un punto, es una coma, con tal que sea en el Señor. Se tiene que casarse en el Señor. La viuda puede casarse si quiere, pero con alguien que es cristiano. Creyentes casándose con incrédulos es igualmente prohibido en el Nuevo Testamento como que era en el Viejo. Y con los jóvenes, para cerrar ya, con los jóvenes ni se deben de considerar relaciones románticas con personas que no son realmente en la fe activa, como estamos estudiando en Santiago, no una fe muerta o una fe de demonios o una fe vana, porque muchos, para atrapar una mujer, una muchacha cristiana, van a decir, yo también soy cristiano, voy a bautizarme si es necesario, porque quiero una buena esposa. Pero esto sería ir en estas relaciones con incrédulos, incrédulas, sería como abandonar la raza santa en vez de preservarla. Y podemos terminar con el lugar clásico sobre el yugo desigual que los padres deben de enseñar a sus hijos. Está en 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual. El yugo desigual era como dos animales trabajando en el campo y uno quería ir en una dirección y la otra en otra dirección. Era imposible trabajar juntos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la paz con las tinieblas? La luz con las tinieblas, perdón. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial eran de un espíritu malo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dije. Todo esto es sobre la raza santa. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, lo sucio. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En fin, si tú con tu familia quieres continuar levantando la raza santa, entendiendo la importancia de esto, como Esdras lo entendía, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias que ese libro ha sido hasta la fecha muy interesante, muy práctico, Señor. Y ayúdanos a entender que aunque estamos hablando con los del mundo, tratando de compartir tu palabra, siempre hay una separación entre ellos y nosotros hasta que llegan verdaderamente a la fe. Ayúdanos a vivir consciente de esto. Pedimos en el